días con todos quienes ya nos sintonizan a través de nuestro Facebook Live. Yo soy Josefa Paredes y siempre es un gusto acompañarlos, pues hoy estamos en un Flaxo Especiales, ¿sí? Y pues vamos a dedicarle este espacio para hablar de literatura. No lo hemos hecho mucho, pero aquí estamos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook, en Instagram, en Twitter y en YouTube como Flaxo Radio. Por supuesto, allí esperamos sus comentarios y sugerencias. Hoy hablamos de literatura. Nos tomamos este espacio de Flaxos Especiales para hablar justamente sobre literatura. Y queremos rendir homenaje a uno de los grandes, de los mejores escritores contemporáneos latinoamericanos. Me refiero a Roberto Bolaño, chileno nacido en 1950. Quien fue escritor y poeta con obras traducidas a más de 45 idiomas. Y aquí en Flaxo Radio, pues queremos hablar un poquito, dialogar y conversar acerca de su vida, la cual fue bastante peculiar y ya lo vamos a comentar. Y por supuesto, hablar de su obra literaria, todo el legado que deja en este campo de las artes. Me acompaña en micrófonos Marcelo Cruz, licenciado en Educomunicación y maestrante de Relaciones Internacionales en el IAEN, y por supuesto, lector en Pedernido. Bienvenido, Marcelo, muchísimas gracias por estar conmigo, por hablar y contarnos sobre sus pasiones y por supuesto por dedicar estos pequeños minutos a este gran escritor como lo fue Bolaño.
Buen día, José, gracias por la invitación, gracias a Flaxo Radio por rendirle este especial a Roberto.
Muy bien, empecemos entonces. Yo quisiera que nos cuentes un poquito sobre la vida de Bolaño. Yo ya lo había mencionado al inicio, que él tuvo una vida bastante peculiar, pero ¿cuáles son los hitos de su vida que en relación a la literatura, ¿no? Por ejemplo, ¿a qué se dedicaba Bolaño mientras escribía Los Detectives Salvajes? Sé que él también estuvo en Cataluña, en España.
Residía en el barrio de Blanes, perdón.
Ajá,
que te corte.
Justamente, sí. Nace en Chile, luego se va, en su adolescencia se va a México, luego entiendo que se va a España. Y pues, ¿a qué se dedicaba, no? ¿Qué es lo que él hacía? ¿Cómo se mantenía? ¿Cómo sobrevivía?
Bueno, de Bolaño se ha dicho muchas cosas. Todavía sobre Los Detectives Salvajes y durante toda su obra pre-Detectives Salvajes, se tienen varios mitos que han ayudado a engrandecer su figura como escritor, ¿no? Como un nuevo maldito o como el último maldito, como le llaman algunos. Si bien es cierto, nace en Chile, por el golpe de Estado dado en el 73, se radica en México, donde él va a terminar, entre comillas, sus estudios secundarios. Sabemos que nunca los termina, como bien lo señalan algunos de sus personajes y algunos de sus cuentos, que aparecen, por ejemplo, en llamadas telefónicas. El cuento El Gusano, él narra cómo se conoció con un sicario y fueron brevemente amigos recorriendo la Ciudad de México. Él, para mí, es uno de los primeros escritores que hace una muy buena cartografía de lo que va a ser los barrios de México. Entonces, durante la escritura de Los Detectives Salvajes, Bolaño va a dedicarse principalmente a eso, a leer mucho, a robar algunos libros con sus amigos, va a tener trabajos como, por ejemplo, ya posterior, claro está, como recolector de basura, como pocillero, también va a ser en algún momento guardia de un club nocturno. Múltiples facetas, un factotum, como diría Bukowski, ¿no? Que realiza muchas cosas con tal de seguir escribiendo.
Sí, mientras escribía Los Detectives Salvajes, ¿exactamente qué es lo que él estaba haciendo?
Vivir, creo yo. Creo que eso es lo que se hace cuando estás creando algo. Ahora, sus oficios son muy variopintos. Se fugaba de clases, pasaba más tiempo con sus amigos, recorría la ciudad. Fue enfermero de varias personas cuando las encontraba enfermas. Entonces ahí tienes varios matices por los cuales a Bolaño se lo reconoce.
Y ya adentrándonos y concentrándonos en la literatura, en la obra que él escribe, ¿cuáles son las particularidades que caracterizan la obra de Bolaño?
Primero hay que entender dos cosas, al menos desde mi lectura. Yo comprendí dos cosas de la obra de Bolaño. Una es la excelente cartografía que hace. O sea, no es solo un individuo atravesando una ciudad, sino es dejando que el gran monstruo de la ciudad te absorba y seas un ente vivo dentro de ella. Entonces eso hace Bolaño muy bien cuando te cuenta, por ejemplo, cuando te describe ciertos parques de la Ciudad de México, ciertos lugares, los bares principalmente, algunas cafeterías, los describe con minuciosidad que lo sientes ahí. Esa es una de las virtudes que yo encontré en la obra de Bolaño. Y la otra es el estar peleado con el mundo. O sea, si bien es cierto, Bolaño rinde homenaje a grandes autores, también está peleado con ellos. Un ejemplo claro es Octavio Paz. Entonces, van a decir que él es un afeminado de la literatura con sus amigos los infrarrealistas, y pero al mismo tiempo él va a aplaudir la poética de Octavio Paz. Va a decir, sin la poesía de Paz no tendríamos lo que hoy tenemos. Pero sí va a chocar contra ese status quo que Octavio Paz representaba para la época. Entonces ahí está, estar peleado con medio mundo, reconocer el talento, pero al mismo tiempo increparlo, creo que es una de las cosas más valiosas que ha hecho Bolaño en su obra.
Si bien recordamos que Bolaño inició escribiendo poesía.
Correcto.
Y él incluso lo dijo en una entrevista en el 99, allá en Chile, en la Feria Internacional del Libro, en el canal Mapucho, ¿sí? Y me parece interesante señalar, ¿no? Rescatar algo que él decía, y pues se reconocía a sí mismo como un gran seguidor de Nicanor Parra, el poeta chileno. Aparte, yo lo digo así, ¿no? A él siempre le gustaba como segmentar a los poetas. Te hablaba, sí, de los poetas adultos, como Baudelaire. Te hablaba también de poetas adolescentes, como Rimbaud. ¿Qué tú puedes contarnos al respecto? ¿Has leído la poesía de él? ¿Has leído La Universidad Desconocida?
La Universidad Desconocida, Los Perros Negros. Sí, realmente Bolaño va a empezar como poeta. Es más, es la gran deuda que él siente tener cuando ya su salud empieza a decaer. Él mismo lo va a reconocer, él va a decir, no soy para nada lírico, soy muy prosaico. Es por eso que se identifica más con Nicanor Parra, que es el antipoeta, y coincidencialmente se conocen cuando Bolaño regresa a Chile, justamente en el año de la Feria del Libro. Lo conocen, conversan un día entero, tengo entendido, y un dato curioso es que justamente un amigo de Bolaño, también llamado Roberto, es el que le consigue el contacto con Nicanor Parra, lo llevan. Nicanor Parra bajaba de una habitación de su casa y le dice, ¿cómo está Roberto? Y Bolaño creía que le estaba hablando a su amigo, y dicen, no, ese Roberto. Y señala a Bolaño y empiezan a hablar de su obra, ¿no? Justamente de Los Detectives Salvajes. Ahí se empieza a construir una amistad bastante llamativa. Hay fotografías que me imagino que lo tiene en la Universidad de Chile, que es la que publicó Bolaño por sí mismo, bueno, reeditó Bolaño por sí mismo, y ahí se pueden ver a Bolaño y a Nicanor juntos en su casa, ¿no? Ahora, si bien es cierto, la poesía de Bolaño, no soy muy fan. Cuando yo la leí, encontré ciertas cosas, atisbos que me llamaban la atención. Es cierto que en Los Detectives Salvajes él hace una escala de los poetas, de los poetas menores y los poetas mayores, y a los que no hay que llamarles poetas. Y eso es bastante contemporáneo, justamente, porque él va a decir, los poetas mayores, como bien lo señalé en la entrevista, Baudelaire es el poeta mayor, es el poeta adulto, es el poeta que ya ha sentido que la vida le va superando, y él mismo empieza a rendirle homenaje a través de su obra. En cambio, el poeta adolescente es Rimbaud, porque es fugaz, por así decirlo, su aparición en el mundo de la poesía, pero es tan profunda, tan marcada con fuego, si se quiere, sobre la piel, que tú lees a Rimbaud y no tiene nada que envidiarles a los poetas adultos, más bien es una fuente de inspiración infinita para nuevas generaciones. Entonces ahí dice, ahí radica la gran diferencia de los poetas mayores y de los poetas menores. Los poetas mayores son los que logran capturar el tiempo, los que logran dejar esa huella que te quema aún, que tú la sientes ahí, pese a que ya curado, por así decirlo, ha dejado su mella. Ahí radica la riqueza de la obra de poética de Bolaño.
Poética, sí, muy bien. Y ahora, en cuanto a Los Detectives Salvajes, esta novela ha ganado varios premios, entre los cuales yo quiero resaltar el 16º Premio Heralde en 1998, y al año siguiente gana el Premio Rómulo Gallegos en su 11ª edición. ¿Qué implica ganar el premio Rómulo Gallegos? Sí, para quienes nos escuchan y como que no conocemos muy bien sobre estos premios, ¿qué implica ganar ese premio para un escritor latinoamericano?
Bueno, realmente no sabría decirte lo que implica ganar un Rómulo Gallegos porque yo no he llegado a que me nominen siquiera, pero puedo tener la idea de que es el Rómulo Gallegos es el Nobel de la literatura para Latinoamérica, por así decirlo. Implica un alto reconocimiento. Autores como Vargas Llosa, García Márquez, lo ganaron. Y Vargas Llosa es el primero, lo gana con La Casa Verde. Y Bolaño lo gana justamente con Los Detectives Salvajes. En YouTube, si quieren verlo, bueno, no verlo, escucharlo, está el discurso que él da, que es Caracas con C de Colombia. Así se titulaba el discurso, me pareció algo bastante, bastante llamativo. Y lo que implica es el reconocimiento a una trayectoria. Es simplemente ubicarte en un pedestal y decirte, mira, esta obra, libre de que haya o no ganado un reconocimiento como el Rómulo Gallegos o el Premio Herralde, es motivo suficiente para prestarle atención a este autor, para seguirlo adelante, o sea, para ver qué produce después de esto, después de Los Detectives Salvajes, qué produce Bolaño para que siga siendo Bolaño y posteriormente para la posteridad.
¿Qué? Bueno, ahora centrémonos en Los Detectives Salvajes, que es como la obra mayor, de mayor reconocimiento de Bolaño. Si bien es su novela mayor consagrada, el crítico Juan Antonio Mas Oliver Ródenas la consideró como una de las mejores novelas de la historia de México contemporáneas, escrita por un chileno, pero que residía en Cataluña. Además, Juan Villoro también dijo al respecto y es que él asociaba a Ulises Lima, que es uno de los personajes de los detectives, sí, con Mario Santiago, el poeta mexicano y un gran
Papasquiaro.
amigo, sí, de Bolaño. Ajá. Y además relacionaba el realismo visceral del cual lo vemos en la novela, lo leemos, con el infrarrealismo. Grandes críticos y escritores han elogiado sin duda esta novela. ¿Cuál es tu percepción?
Bueno, cuando tú empiezas a adentrarte en el mundo de los detectives salvajes, primero te identificas con los protagonistas, ¿no? Están renegados, están con ganas de fugarse de clases. Yo lo leí en una época en la que también me fugaba de clases, entonces te identificas por ahí, tienes a tus pequeños Robin Hoods, a tus pequeños héroes con los cuales generas vínculos empáticos, y yo pienso que la lectura es mucho, mucho empatía con los autores y más que nada con los personajes. Si bien es cierto, es una novela bastante graciosa, está ocurriendo mucho en Latinoamérica. Tomo un ejemplo más actual. Gabriel Alemán escribió en 2017 su novela Humo, que habla de la dictadura paraguaya, ella siendo una ecuatoriana. ¿Sí? Bolaño hace lo mismo. Es un chileno radicado en México que escribe sobre México.
Radicado en
El ra
España.
correcto, radicado en Cataluña, pero había vivido en México, había sentido a México. Y sí, es una novela muy bien lograda porque logra capturar ya sea los elementos lingüísticos, los elementos fonéticos, los elementos culturales del México de esa época. Tal vez es por eso que el mismo Bolaño no quiso regresar a México cuando lo invitaron muchas veces. Él dijo, no quiero perder el recuerdo del México del que me enamoré. Entonces, imagínate lo que eso significa. Grandes críticos, tú señalas uno, por ejemplo, Javier Marías también ha hablado sobre los detectives salvajes.
Jorge Volpi
Volpi
también.
también le ha rendido homenaje a Bolaño porque ha escrito Volpi una novela con un poco de aire bolañista, digámoslo, que es En tiempo de la locura y también En busca de Kingsor, pero ya Kingsor es más Volpi que Bolaño, pero siempre está referenciado Bolaño. Tal vez ahí radica la riqueza de un autor que ha sido reseñado. Vargas Llosa también le ha dedicado algunas palabras a los detectives salvajes. Willo Ruales Walcan, un actor ecuatoriano, tuvo el gusto de conocer a Bolaño en París brevemente y también tiene una muy buena percepción de esta novela. Entonces, mira, es una forma de conocer a Latinoamérica, si se quiere, porque no solo es recorrer México, también te hablan de varios otros lugares. La polifonía que utiliza Bolaño en su creación es bastante rica, porque no son solo ciudades de México, pueblitos de México, sino que puedes identificar a cualquier pueblo de Latinoamérica que está pasando. Entonces, tal vez probablemente por las calles de Quito vague un fantasma de César Tinajero, ¿no?
Tú ya lo mencionabas, ¿no? Con este ejemplo de Volpi específicamente en el que él empieza a tratar de escribir novelas como un homenaje a Bolaño, ¿no? Y es justamente a lo que yo quiero referirme ahora y que quiero que me lo cuentes tú un poco. Enrique Vilas Matas, también otro escritor español, señaló en cuanto a los detectives salvajes, y lo voy a leer de manera literal, ¿no? Los detectives salvajes sería una grieta que abre brechas por las que habrán de circular nuevas corrientes literarias del próximo milenio. Los detectives salvajes es, por otra parte, mi propia brecha. Es una novela que me ha obligado a replantearme aspectos de mi propia narrativa. Y es también una novela que me ha infundido ánimos para continuar escribiendo, incluso para rescatar lo mejor que había en mí cuando empecé a escribir. Se puede hablar entonces de todo un cambio, de toda una transformación y el paso de una nueva generación en la literatura latinoamericana gracias a los detectives salvajes.
Sí, se puede dar. Realmente la literatura fluye como el río de Heráclito, ¿no? Y todo el tiempo tienes algo nuevo y viejo a la vez, porque siempre vas a encontrar las referencias a los clásicos, a las referencias que un nuevo autor tiene, y Bolaño hace eso. Tiene una clara referencia a Borges, con juegos laberínticos, con varios cuentos como, por ejemplo, Jim o Cenzini. Tiene mucho de los autores que leía bastante, y de repente aparecen los detectives salvajes y algunas otras de sus cuentos, Llamadas Telefónicas, El Gaucho Insufrible, y te das cuenta de que las nuevas generaciones, hubo un momento en que muchos se llamaban posbolañistas, ¿sí? Un nombre bastante extraño, y después de que aparecen los posbolañistas, aparecen los prebolañistas. Yo no sé quiénes eran los prebolañistas, no, si bien es cierto, disfruté de la lectura de Bolaño, no creo que lo seguí tanto, pero Edmundo Pasoldán, un escritor boliviano, escribe Bolaño Salvaje, con la recopilación de varias otros autores que se influyeron mucho en la obra de Bolaño y que se consideran a Bolaño la nueva cabeza, el líder, el eslabón perdido de esta nueva etapa de la literatura latinoamericana, de este puente que se ha construido.
A Bolaño se lo tiende a comparar con grandes escritores latinoamericanos como lo fueron Cortázar y Borges, y hay algo significativo que mencionar justamente con la novela de los detectives salvajes, y es que cuando se publica y en los años posteriores de esta obra desencadena todo un fenómeno generacional en la literatura latinoamericana, como justamente ya lo mencionabas, ¿no? Pero lo mismo pasó con Rayuela. Cuando se lo decían, y esto sí te lo comento porque también lo escuché en la entrevista en el 99 allá en Chile, cuando se lo decían a Bolaño, y personalmente, Bolaño siempre tenía como esa gran humildad de decir que esa comparación era demasiado generosa para con su obra, ¿no? Para con él. Y él mismo decía, mi novela es una pobre novela comparada con Rayuela. Tú has leído también a Cortázar, has leído a Borges. ¿Qué nos puedes decir? ¿Es realmente, Bolaño está realmente a la altura como para ser comparado con estos autores? ¿Está más allá de Borges y de Cortázar? ¿O tal vez no viene al caso realizar esta comparación?
Yo creo que las comparaciones en la literatura salen sobrando. O sea, podemos decir que tenemos guiños, podemos decir que tenemos referencias, y eso está muy bien, pero las comparaciones, a mi manera personal, sobran muchísimo. O sea, no vamos a encontrar un nuevo Borges, no vamos a encontrar un nuevo Cortázar. Fueron uno solo y se ha terminado su obra, y la seguiremos disfrutando y dará mucho de qué hablar. Lo mismo ocurre con Bolaño. En algún momento, ya te dije, vivimos justamente años atrás, hace pocos años atrás, 2008, todo lo que fue hasta 2011 máximo, muchos jóvenes estaban leyendo Los Detectives Salvajes aquí en el Ecuador, o estaban leyendo a Bolaño, y se reunían, no sé, con su grupo de amigos. En la Faxo teníamos un grupo de bolañistas, que les mando un saludo si nos están viendo, a Gabo, a Sergi, que leían a Bolaño y que tenían esa influencia de Bolaño, pero no creo. Bolaño era bastante, no humilde, era bastante sensato, porque no creía en las comparaciones. Si bien es cierto, la crítica ha dicho que Los Detectives Salvajes es una nueva Rayuela, yo creo que no es así. El tono de Rayuela es uno, el estilo es uno, las circunstancias son otras, los contextos históricos son otros, y Los Detectives Salvajes también cumplen ese proceso del tiempo. Por eso la idea del río de Heráclito, ¿no? Es lo nuevo y lo viejo en una sola, en el mismo tiempo. Muchos llaman a Rayuela la contranovela, A esta le llamemos la contranovelota. Son síntomas que la crítica ha construido y que personas que está bien que se informen, está bien que sigan la crítica, también la repiten, pero yo creo que las comparaciones salen sobrando. Cortázar no escribía como Bolaño y viceversa. No sé si qué diría Borges si hubiese leído a Bolaño, no tengo idea. Pero Borges sí leyó a Cortázar y dijo, solo leí un cuento y me pareció muy bueno, y de ahí no lo volví a leer.
¿Qué diríamos de Roberto Bolaño o qué sería de Roberto Bolaño sin los detectives salvajes? ¿Acaso sería considerado como un escritor menor por ello? Porque aún así cabe señalar ciertas novelas de él, ¿no? Como Nocturnos de Chile, Estrella Distante y 2666.
Bueno, volvamos a la idea de los pre-bolañistas, a la era antes de Bolaño y después de Bolaño. Yo creo que antes de los detectives salvajes, Bolaño ya tenía algo que decir. Lo estaba diciendo en llamadas telefónicas, por ejemplo, con algunos cuentos como detectives, como
la novela policíaca.
Entonces, es muy difícil. En historia nos enseñan de que no existe la posibilidad del qué tal si o él hubiera. Yo creo que Bolaño sin los detectives salvajes tal vez no hubiese tenido todo este boom de marketing que tiene ahora y toda la figura mítica que se ha construido. Uno no sabe, me atrevo a decir, tal vez no sabríamos quién es Bolaño, o tal vez lo encontraríamos en algunos puestos, pero hasta ahí. Es gracias a los detectives salvajes que hemos llegado a generar culto por Bolaño, de preguntarnos una y mil veces, bueno, ¿qué más sigue? Y en 2666 creo que nos da la razón. O sea, estamos hablando ya de un escritor maduro que ya sabe que le queda poco tiempo de vida porque muere relativamente joven. Esperando un trasplante que no llega. Entonces imagínate, escribe 2666, que a mi punto de vista es una novela que debió sentarse a editar con más tiempo, pero le entiendo por la premura de encontrarse con la muerte. Entonces cuando tú lees 2666 es una novela completa, pero en el sentido de extensa, fuerte, que te implica lecturas de un lado a otro. Y en Los Detectives Salvajes encuentras un Bolaño que está diciendo lo que tiene que decir en ese momento. Entonces, gracias a que se dice lo que se tiene que decir en ese momento, creo que se potencia la figura de Bolaño.
Y ya para ir cerrando esta conversación, este diálogo, querido Marcelo, quisiera que me cuentes, no sé, alguna anécdota o algún dato curioso sobre la novela o sobre la vida de Bolaño. Por ejemplo, yo escuchaba, ¿no? Y con respecto a este personaje, Ulises Lima, que era el amigo, y ya lo habíamos hablado, ¿no? El amigo de Bolaño, Mario Santiago. Y él decía, ¿no? Él es un lector empedernido. Se metía, incluso, ¿no? Se metía a la ducha y seguía leyendo los libros y los tenía acá arriba, ¿no? Mientras él seguía bañándose y duchándose.
Que eran los libros del propio Roberto.
Y eran los libros, ¿no? Que le prestaba Bolaño. Y cuando los devolvía mojados decía, rayos, ¿no? ¿Qué leyó bajo la lluvia o qué?
Bueno,
lo sorprende.
Esa es la anécdota más conocida, porque Bolaño es la que siempre la comparte. Pero ahí hay otras anécdotas bastante curiosas. Por ejemplo, la vez que Mario Santiago viaja a París de forma ilegal, que también está retratada en una de las obras de Bolaño, la vez que va como agregado cultural a un encuentro de poetas. Entonces, los infrarrealistas se caracterizaban en esa época por ser los irreverentes, los underground de la literatura y de la poesía, y Bolaño supo moverse en estos dos polos, ¿no? Moverse con la juventud, que está muy bien, y posteriormente dedicarse a la escritura de forma madura. Yo creo que también Papasquiaro lo hizo. Lastimosamente, aquí en cambio se ha hecho un fenómeno bastante extraño. Papasquiaro ha ganado notoriedad no por la obra, sino por el mito que Bolaño construyó sobre él. Entonces ahí tendremos que poner a consideración la poesía de Papasquiaro, que era mucho más poeta, con la de Roberto Bolaño, ¿no? El mismo Roberto decía, el mejor poeta que yo he leído es Mario Santiago.
Sin duda. Muchísimas gracias, Marcelo, por estar con nosotros, por compartir este espacio y hablar de literatura, que es realmente un tema apasionante e inacabable, ¿no? Siempre falta espacio para eso y hay muchísimos temas. Gracias, Marcelo, por estar aquí en Flaxo Especiales.
Gracias a ti, José, por la invitación. Gracias a Flaxo Radio. Un espacio breve, pero bastante productivo, divertido también.
Sí, muchísimas gracias a Andrés Efra, que nos acompañó en los controles. A continuación tenemos La Tejida aquí en Flaxo Radio. Y conmigo será hasta una próxima. Gracias, besos y abrazos para todos.
Chau, chau.